Buenas tardes desde los estudios de la UPV Radio. Aquí estamos y hoy de tertulia con amigos, con compañeros, con gente que sabe de fallas, que como siempre es habitual, los vamos a presentar enseguida. Que ya tenemos concejal, que por fin tenemos concejal, que estamos en preselecciones, que seguimos, que este próximo fin de semana ya es el último. Y aparte de todo esto, una revolución que existe por ahí de artistas en plan positivo, seguramente, porque ellos buscan precisamente su bienestar y que al final pues todo vaya bien en lo que se refiere a su oficio. Todo esto lo vamos a hablar con nuestros contertulios, de hoy, que son los más atrevidos de la actualidad fallera. Enseguida los vamos a presentar. Adelante, Diego García, Juan Meneses, Tono Fagoaga, que te apuntas, que te unes con nosotros.
Sí, encantado.
Bueno, cuando tú no lo sabes, yo te voy a decir para animaros un poquito, uh-huh. ¿Vale? Ahí tienes la sintonía de esta tertulia.
Hombre.
Sí, señor, ahí estamos, los contertulios más intrépidos de la actualidad fallera, que tenemos concejal.
Pues sí, ya tenemos concejal, ahora veremos a ver qué pasa.
Mm-hmm. Diego, Juan, ¿os ha sorprendido algo de todo esto, tal como está estructurado el nuevo ayuntamiento?
Hombre, sorpresa, había prácticamente dos posibilidades solamente, que continuara Pere o que entrara Pilar. Mm. Era, no lo sé si era un 50-50, pero bueno, al final se ha quedado todo más o menos como estaba. Bueno, era una de las posibilidades. Parece que había un poco de ilusión, ¿no? Porque hubiera cambio, mm-hmm, en el mundo de las fallas y, bueno, pues no ha sucedido así. Vamos a darle un voto de confianza a que se relaje el tema y tal. Y bueno, ya ha tenido 4 años de experiencia Pérez Fuset para darse cuenta de que elevando el tono no se consiguen las cosas.
Uh-huh. Hombre, yo creo que, vamos a ver, yo cuando decís que falta, o sea, que os habéis quedado un poco, la mayoría, ¿no? Un poco chafados, ¿no? Porque continúa Fuset.
Yo no he dicho
que
eso.
Que no es Pilar.
Yo no he dicho eso.
Hombre, pero le has puesto en un tono así un poco. Al final, yo creo que un gobierno de coalición entre dos partidos, hay un programa y al final tienen que resolver ese programa. Sí que es cierto que las personas marcan un poco el tono, ¿no?, del gobierno. Pero yo creo que, bueno, ahí yo creo que han pasado muchas cosas. Yo creo que en la negociación han pasado muchas cosas. Y de lo que a lo mejor intuíamos en un inicio, pues fíjate, al final ha salido otro hombre fuerte, como es el vicealcalde Sergi Campillo. Y Fuset, que el otro día lo comentábamos en algún otro sitio, de repente Joan Ribó tiene dos grandes hombres fuertes.
Sí, sí, desde luego.
Tiene Sergi Campillo y tiene a Fuset, que sigue controlando y manejando, bueno, y a valor de está, por las urnas y por su partido, cultura festiva. Otra cosa es que nos guste más o menos, pero políticamente yo creo que es un refuerzo que tiene el alcalde importante. Y Sandra Gómez, la otra vicealcaldesa, tiene su otro punto fuerte, que es Pilar Bernabé. Yo creo que estamos hablando de 5 figuras políticas importantes y yo creo que aunque Pilar esté en empleo, aunque creo que en el área de deportes está tutelada bajo el área ese que va a llevar Pere Fuset, pues va a estar un poco a sus manos. Y yo creo que lo que tiene que hacer, vamos, oídos sordos no tiene, ¿no? Otra cosa es que quiera hacer caso o no, porque el político y el concejal es el concejal. Pero sí que es cierto que debe de mantener lo que ha hecho, mejorar todo eso que ha hecho y debe de, creo, que escuchar un poquito más a las comisiones y apaciguar, ¿no? Pero apaciguar ya no solo a los presidentes, a los artistas y ahora a los pirotécnicos.
Tono, ¿qué te parece? Yo
ahí sí que un poco creo que el alcalde ha perdido la oportunidad de hacer un cambio. Tenía recambio, porque tenía dónde coger. Hemos nombrado a Pilar.
Pero de los
para
suyos,
mí,
de su partido.
Para mí de su partido también había quien más podría ser, ¿no? Pero bueno, si no era esa otra persona que todos tenemos en la cabeza, Carlos, pues podía ser Pilar, perfectamente, ¿no? Yo creo que el alcalde ha tenido la ocasión de apaciguar un poco el tema de en el mundo fallero, porque sí que es verdad que Pérez es una persona súper dialogante y tal, pero bueno, la trayectoria de Pérez es la que hay y la que hemos vivido. Es la que hemos, vamos a decirlo, vivido, no sufrido, pero la que hemos vivido, ¿no? Y entonces tenía la ocasión de haber moderado un poco esta situación. Ha optado por la continuidad, que me parece muy bien, es muy legítimo y está en su derecho, evidentemente, de que así sea. Pero yo creo que ha perdido una buena ocasión de calmar un poco el tema, si se quiere calmar, de calmar un poco el tema y de dar opciones pues a personas con un bagaje fallero muy grande que tiene a su alrededor, como puede ser Pilar, o como puede ser Carlos, o como puede ser cualquier, o sea, algún otro más, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí... Yo creo que el alcalde ahí debería haber hecho...
Podría ser Grechi, ¿no? Que también es fallero.
Sí.
No
también,
creo, ¿eh?
También.
Hasta ahí no lleguemos. Bueno, el acuerdo en sí es lo que ya he comentado en otras tertulias y en sí es un acuerdo para Valencia. Es un acuerdo en el cual se ha llegado a un consenso. Sandra Gómez tiene su vicealcaldía. El Compromiso ha conseguido otra vicealcaldía. Ahí está Pilar Bernabé bajo la tutela también de Pérez Fuset, a pesar de que ella lleva su área. Y bueno, ¿cómo veis el planteamiento? Vamos a tener a Pérez, si conseguimos hablar con él, vamos a tener a Pérez, pero ¿qué planteamiento veis en Pérez? ¿Qué pensáis que a partir de ahora, después de la experiencia de 4 años de todo lo ocurrido, ¿cómo va a plantear Pérez esta nueva legislatura?
A ver, yo creo, o quiero creer al menos, que al menos en la ecuación de la tensión hay un cambio de interlocutores, al menos ha habido uno, ¿vale? Pérez Fuset creo que ha tenido 4 años en los que se ha debido dar cuenta que elevando el tono no se soluciona ningún problema, más bien pues se producen más problemas. Guillermo ya ha dicho que va a hacer borrón y cuenta nueva en la interagrupación y que, bueno, pues lo pasado, y de ahora en adelante pues vamos a intentar mantener otro tono. Es decir, es que no nos queda tampoco más opciones. Es decir, bueno, Pérez Fuset ha sido revalidado por el alcalde y, vamos, pues no nos queda más que darle el voto de confianza de que continúe y de que aprenda de la tensión que ha generado, se ha generado durante tanto tiempo, y de que no siga por esa línea.
Eso lo veremos un poco con el equipo que haga. Ahí veremos
si el
talante es más conciliador, más radical, más tal, o sea, con el equipo que forme ahora.
El martes tenemos pleno, ¿no?
El martes 23, que viene, ¿no? Hay pleno.
Entonces, ¿Alguna persona ya le ha dicho que no?
Bueno, no sé.
No digo más.
Depende del equipo que forme, pues también ahí se verá la intención, ¿no? Ya digo que para mí ha habido una oportunidad de oro para que esto se suavizara y, bueno, pues ahora habrá que esperar a esa segunda oportunidad de oro a ver si de verdad es así o no es así. Porque podemos hablar de diálogo, pero una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces, ¿no? Entonces, si, cuando lo que dices y lo que haces va en unión,
en coherencia,
pues entonces es mucho mejor.
A Pérez se le ha acusado recursivamente de ser el más dialogante, pero de no atender a las...
Exacto. Yo no escuchar. Bueno, pues yo quiero que escuchéis esto. Como ya digo, vamos a intentar tener a Pérez en directo, pero yo quiero que escuchéis esto, que son las declaraciones del alcalde y de la nueva vicealcaldesa por parte del Partido Socialista.
Se confirma que al frente del Ayuntamiento de Valencia habrá un gobierno progresista y, por lo tanto, habrá un gobierno estable que beneficiará siempre las prioridades que hemos marcado las dos formaciones progresistas al frente del Ayuntamiento, en donde trabajaremos por nuestros barrios, por las personas que más necesidad tienen de la política progresista y que, por lo tanto, creo que hoy es un buen día porque hay acuerdo. Siempre manifestamos las dos formaciones que habría acuerdo porque siempre ha sido nuestra voluntad. Y, finalmente, pues hoy ha sido el día, un día que, por lo tanto, creo que es un día de alegría. Un día de alegría y de esperanza para todos los votantes progresistas, porque podemos decir que ese proyecto que se inició en el año 2015 hoy sale fortalecido con un proyecto de continuidad en donde habrá un gobierno maduro, con los objetivos y las prioridades claras, que se dedicará a resolver los problemas que también, pues como no podía ser de otra manera, los retos que nos marcamos hace 4 años, pero con nuevos y distintos que también han salido a lo largo y saldrán a buen seguro en los próximos 4 años. Por lo tanto, desde el Partido Socialista, pues también queremos mostrar nuestra absoluta satisfacción con el acuerdo alcanzado y con poder afirmar que al frente del Ayuntamiento habrá un gobierno progresista.
Hem arribat a un acord, molt senzill. Tenim acord de govern progressista per a la ciutat de València, i jo crec que hem de felicitar-nos en primer lloc per això. Ha costat un poquit de temps, les coses bones costen, i hem de dir, pues, bueno, que aquest acord de govern, que ara anem a escriure, per tant no vos el podem facilitar en detall, entengau, perquè ha costat de temps, i l'anem ara a treballar, però aquest acord de govern, els elements fonamentals jo crec que serien dos. Primer, hi hauran 2 vicealcaldies, segon, es repartirà les àrees, 9 àrees, 4 per al Partit Socialista, 5 per a Compromís, que serà l'element base de distribució. I hem seguit una idea general que me sembla important, que és una idea pareguda a la que s'ha seguit en la Generalitat, d'alguna manera, agafar el que teníem abans i, evidentment, com ha desaparegut un grup, d'alguna manera allò que duia el grup ho hem estat treballant i hem estat repartint entre els dos. Jo crec que aquestes són les idees generals. Jo vull manifestar la profunda satisfacció, és una cosa en la que sempre havíem estat treballant, ens ha costat, però aquí estem els dos contents de dir que anem a continuar treballant durant 4 anys este Ajuntament amb un plantejament progressista, amb un plantejament avançat, amb un plantejament de sostenibilitat, que crec que és el que vol la majoria dels valencians i valencianes.
Aquí todo el mundo contento. Lo que sí que tenemos claro es que tenemos un gobierno municipal progresista, de lo cual me alegro indudablemente.
La posición no tanto, que están en los medios pegando pataletas brutales.
Os ha sorprendido, como a mí también, el hecho de que aquel que pensábamos que a lo mejor podría ser sustituto de Pere Fuset, que podría estar como segundo incluso de Joan Ribó, que es Carles Galiana, prácticamente no encabece ningún área y esté en alguna delegación.
Bueno, a mí sí que me sorprende. Me sorprende. A ver, en política ya pocas cosas sorprenden, ¿no? Pocas situaciones sorprenden, pero sí que me sorprende, pero por la valía de Carles Galiana, no por otra cosa, ¿no? Porque para mí Carles Galiana ha demostrado, y yo lo he criticado mucho a Carles Galiana en un principio, ¿no? Cuando hace 4 años, ¿no? Cuando llegó a la concejalía, yo lo he criticado, pero hay que reconocer que ha hecho un trabajo, que ha hecho una labor, que ahí está, que es una persona que de consenso, de diálogo, que te escucha, es importante, porque puedes tener mucho diálogo pero no escuchar, y dentro de su línea política y de su tal, pues ha sido muy 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 coherente. Pero yo entiendo y sé que del mundo de las fallas, siempre que alguien ha dictado algo de Carles Galiana, Carles Galiana estaba ahí.
Sí.
Entiendo. Entonces, en ese aspecto sí que me sorprende me sorprende, entre comillas, que no tenga esa cuota, porque también quiero recordar que en las primarias de Compromís sacó votos después de, o sea, fue Pere Fuset y el segundo fue...
Y luego Carlos.
Carlos. Entonces, bueno... Ese peso ahí parece que ha faltado un poco.
Lo mismo, no ha sabido conseguir los apoyos.
Yo creo que hay grandes pesos ahora mismo. Ha entrado Luisa Notario. En fin, hay ya grandes figuras. Han aumentado en votos. Un poco el reparto de ese peso político, yo creo que lo están llevando como pueden. Carlos, la verdad es que ha tenido unas áreas un poco complicadas, como ha sido el tema de ocupación. Con el tema de las terrazas, el tema, bueno, pues muchas cosas tienen que pasar de fallas por él, por el tema de la ocupación, con el tema de las carpas, y no sé si os acordáis aquel famoso pleno donde acudió a la asamblea de presidentes, invitado por el presidente de Junta de Alfaira, su compañero Pere Fuset, y yo creo que era un poco el reflejo, ¿no?, de o era una batalla o era una guerra. Y en la guerra, yo creo que en esta guerra, yo creo que Pere Fuset se ha hecho fuerte por el aval de esos 4 años de gestión. Y bueno, pues es que todos no caben al final, y es un poco complicado. Sí que es una figura valiosa, desde luego, pero como dices tú, en política igual estás arriba, que estás abajo, que estás en el medio, y dentro de 4 años ya veremos.
Y lo que normalmente dicen, ¿no? Que en política el adversario es el de otro partido, el enemigo es el del tuyo.
Cierto.
Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Eso es cierto. Cierto como, como es así.
Tienes al lado, es verdad. No caben todos. Al final, aunque lo haya hecho bien, pues bueno, pues al final cada uno ha jugado sus bazas, uh-huh, y Pere ha quedado por encima. Uh-huh. Y ya está, está claro, es evidente y uh-huh patente.
Lo que queda claro es que tenemos ya ganas de conocer la distribución de las vicepresidencias en Junta de la Fallera. Uh-huh.
Sí, sí.
Yo creo que la clave va a estar ahí un poco, la vicepresidenta y el secretario.
Y el secretario general.
Ahí eso va a marcar mucho.
Yo creo que puede continuar, o es una figura que en el periodo que ha estado ha aguantado muy bien todo lo que ha ocurrido. Es una figura muy, muy querida por todos. De hecho, se le entregaba a final de ejercicio el premio naranja, ¿no?
Por segunda vez.
Entonces, yo creo que como figura, yo soy Pere, y si él está disponible, yo lo mantendría, porque es un gran apaciguador.
Sí.
Y una gran figura como secretario general.
Ramón, la verdad es que no conozco yo a nadie que haya dicho algo
contra,
¿verdad?, de Ramón, o que le haya sacado le haya sacado del tono, o una palabra más alta que otra, uh-huh, o un no rotundo. O cuando ha dicho un no rotundo es que de verdad era un imposible lo que se le estaba pidiendo. Uh-huh. Pero yo puedo hablar desde Rascaña las cosas que le hemos pedido que eran razonables y que requerían de un esfuerzo por su parte, o de una gestión, y nos ha atendido siempre de maravilla y ha sido la dinámica habitual.
Sin ninguna duda. Entonces, sin ninguna duda, yo ahí también comparto con vosotros.
Que si Pere me pregunta, por mí que repita Ramón.
A mí también.
Buenas tardes, Pere.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Aquí estamos con nuestros contertulios, alguno de nuestros contertulios habituales, como es Diego García, presidente de Rascaña, Tono Fagoaga de la SEU y Juan Meneses, director de Don Falleres. Nos preguntábamos, aquí estamos un poco pues con esta nueva constitución del ayuntamiento, y sobre todo lo que nos preocupa es, digamos, un poco la nueva constitución de la Junta Central Fallera. Que me adelanto, que cuando la conoceremos, Pere.
Bueno, antes que nada, saludar a tus contertulios, a ti, y agradecerte el interés por esa llamada, por esa entrevista. Y bueno, pues creo que voy a daros la primicia, pero mi intención es
este viernes...
No es la primicia de los nombres, pero es el día. El viernes, a poder ser... Siempre he intentado, y creo que es lógico, dar los nombres antes a los componentes de la casa, antes que a los propios medios de comunicación, uh-huh, y esa es mi intención, uh-huh, evitando también, bueno, las quinielas no las puedo evitar, pero por lo menos lo que son las filtraciones, intentándolo al máximo, aunque ya sabemos que a veces somos un poco pueblo, y los rumores corren, ¿no? Pero en cualquier caso, mi intención es este mismo viernes poder anunciar primero a los delegados y delegadas del sector, a los miembros de la casa, presidentes de agrupación, y después también a los medios de comunicación, pues explicar cuál va a ser la composición de esa directiva, para que el próximo martes podamos realizar el pleno, que ya está convocado, y podamos ponernos las pilas y empezar formalmente este nuevo ejercicio, que ya empezó obviamente en abril, pero que por lo que respecta a la directiva empezará ahora.
Uh-huh. Muy bien. ¿Parte de cero, Pere Fuset, en esta nueva legislatura?
No, imposible. Quien diga eso miente. Nunca puedes partir de cero. Partes de una experiencia adquirida, de una acumulación de experiencias, algunas más agradables, otras menos agradables, de conocimiento, de éxitos, de fracasos, de aciertos, de errores, de opiniones. Por tanto, todo ese bagaje, que yo creo que al final es positivo, porque te ayuda a mejorar y por lo menos a tener una visión más completa, ¿no?, de un fenómeno tan complejo, tan diverso y tan plural como las fallas. Yo creo que en estos años tan intensos todos hemos aprendido y, obviamente, pues el prepuso de sí mismo, pero con 4 años más de experiencia sobre sus espaldas.
Uh-huh. Hemos empezado preguntándote o queriendo saber cuándo íbamos a conocer esa nueva directora, pero indudablemente yo creo que aquí, y estamos todos de acuerdo en darte la enhorabuena por volver otra vez a lo que es cultura festiva, y bueno, y desearte indudablemente mucha suerte en este aspecto. ¿Cuáles son los objetivos de Pere Fuset para este nuevo comienzo?
Bueno, pues quiero marcarlos, tengo obviamente algunas líneas marcadas, pero quiero, en todo caso, en la primera reunión de directiva, la gente que ha trabajado conmigo en directiva sabe que me gusta consensuar las cosas, tratar de escuchar muchas opiniones diversas y luego, obviamente, tomar decisiones, que para eso soy el concejal. Pero, en todo caso, me gustaría trabajar con ellos ese documento. Así que os pretendo, bueno, pretendo, pues, obviamente, avanzar alguna línea, ¿no? Quiero seguir trabajando en el tema de la mujer, que para mí es importante. No es importante en la fiesta, es importante en la sociedad, que es donde está el problema, no en la fiesta, y por tanto voy a continuar trabajando en ello. Quiero trabajar también por empoderar a la juventud. Quiero que la juventud y los infantiles deben tener cada vez mayor importancia. Es una decisión estratégica. Si queremos que esa fiesta tenga futuro, tiene que rejuvenecerse. La gente joven tiene que tener papeles activos y sentirse protagonista de la fiesta. Y también voy a trabajar por la sostenibilidad. Estamos en un momento en que el planeta lo está reclamando y, por tanto, también desde las fiestas, como desde cualquier otro ámbito, tenemos que trabajar en ello. Otros objetivos más intrafalleros, por decirlo así, bueno, pues yo quiero que haya la máxima interlocución y participación de todos los agentes festivos. Pretendo, por tanto, que los delegados del sector y del gran sector puedan ser lo que tienen que ser, que es lo que el reglamento establece, interlocutores de cada uno de los sectores, y también yo creo que la interagrupación debe jugar su papel, con la cual poder llegar a grandes acuerdos. Siempre lo dije también durante la campaña, la interagrupación puede tomar dos caminos. Una, ser ese ariete de oposición política al gobierno de turno, como creo que ha sucedido en la última etapa, o ser ese facilitador de acuerdos en beneficio de la fiesta, de las fallas, obviamente, y siempre sentándose en una mesa para hablar y dialogar. Creo que esa va a ser la intención, y así lo ha manifestado el nuevo presidente de la interagrupación, cosa que celebro. Ya pude tener un pequeñito encuentro con él, aún estando en funciones el pasado mandato, y esa va a ser mi intención, tratar de generar el máximo de consensos posibles para avanzar. Y cuando digo avanzar, es decir, moverse, porque, como bien sabemos, la fiesta no puede nunca quedarse estancada, tiene que progresar, y eso requiere de grandes esfuerzos y, sobre todo, de grandes consensos.
A todo esto, a todo este diálogo, va a ayudar el hecho simple de que hayan cambiado los titulares de la interagrupación, de las fallas de especial. ¿Va a haber un nuevo consenso con respecto a ellos?
Bueno, vamos a verlo. Yo digo que en inicio las reacciones que he visto en prensa creo que responden también a una cierta autocrítica del pasado, que algunos habíamos hecho y otros quedaba pendiente por hacer, y en el caso de la interagrupación, por ejemplo, tengo muy claro que el papel va a ser bastante diferente. Obviamente, pues yo no hace falta tener una bola de cristal para entender que las posiciones no siempre van a ser y coincidentes, ¿no? Y por donde habrá que hacer aproximamientos, y obviamente en algún momento puede haber alguna fricción. Teniendo en cuenta que además el presidente Junto de Rafallera es también concejal de Cultura Festiva de la Intendencia de Valencia, y por tanto representa al conjunto de la ciudadanía. Otra de las cosas que quiero dejar clara es que voy a trabajar por todos los falleros y falleras, no solo los que pagan cuota, es decir, también por el conjunto de la ciudad, porque la fiesta de las fallas es una fiesta para la ciudad de Valencia, para los valencianos y valencianas. Y nosotros los falleros tenemos la suerte, y yo pago dos cuotas, de ser, de alguna manera, la comisión de fiestas de esta ciudad. Pero debemos de velar porque el disfrute y el beneficio redunde en todo el colectivo festivo, que es el conjunto de la ciudadanía, y así voy a trabajar en esa línea.
Ajá, por mi parte, la última pregunta, ya dejo a los compañeros que ellos intervengan también. Yo actualmente estamos realizando lo que son las entrevistas a las candidatas preseleccionadas, y una pregunta que les hago a ella es que qué le pediría al nuevo concejal de Cultura Festiva, qué le pediría en relación a la fiesta. Y hay un porcentaje muy alto, que creo que lo acabas de nombrar hace un momento, hay un porcentaje muy alto que me dicen de mejorar la relación con los vecinos.
Efectivamente, fíjate que es algo de aquella polémica encuesta que se quiso demonizar, que precisamente lo que pretendía es hacer un estudio sociológico sobre la pluralidad, la complejidad de la fiesta, y demostrar que esto es mucho más que quemar cosas, y que somos un fenómeno social de primer orden. Era una de las cuestiones que veía detectado por el propio colectivo fallero. Yo lo he marcado siempre como una prioridad, y creo que hemos avanzado mucho desde el momento en el que el bando ya no se hace en un despacho por parte de funcionarios y políticos, sino que se sienta agentes falleros, vecinales, comerciantes, a hablar, a dialogar y a llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que ese es un objetivo prioritario, que esta fiesta sea de toda la ciudad y, por tanto, podamos mirarnos a la cara, podamos volver a hacer la replegada. Yo no conozco poquitas fallas que aún puedan hacer la replegada en el barrio porque, bueno, pues porque las relaciones en su momento se deterioraron y hay ahora mismo pues una inercia que hay que ir corrigiendo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para la fiesta, y es muy bueno para los propios falleros y falleras, que podamos vender bien nuestro producto, que no es otro que un patrimonio inmaterial de la humanidad que aporta muchísimo culturalmente, socialmente, económicamente a nuestra ciudad y que, por lo tanto, podamos ir con la cara bien alta por nuestro barrio demostrando todo lo bueno que ofrecemos. Pero para eso también, pues obviamente, tenemos que saber escuchar y escuchar aquellas cosas que podamos mejorar, aquellos riesgos que podamos reducir, aquellas molestias que podamos reducir, que también las generamos, y en todo caso demostrar que la balanza siempre está a nuestro favor, que es mucho más de lo que aportamos, y eso requiere pues también obviamente de algún esfuerzo. Yo estoy de acuerdo con esa interpretación, me alegro que además sea cada vez más oída dentro del propio mundo de las fallas, porque como digo, es imprescindible, los vecinos, los falleros somos vecinos, eso es algo que siempre se ha reivindicado y se debe continuar reivindicando, pero yo reivindico también que los vecinos también son falleros, es decir, que los vecinos también han de participar de esa fiesta y por tanto también deben de ayudar y también sentirse integrados en la misma.
Hola, Pere, buenas tardes, enhorabuena.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Pensaba cuando habías dicho que ibas a dar una primicia que nos ibas a desvelar algún fichaje, de verdad, pero nos has puesto ahí nos has dejado ahí la miel en los labios, nos haces esperar hasta el viernes. Y
¿a ti no te ha llamado, Diego? ¿No te ha llamado?
Y no nos has dicho nada.
solo aprovecho de decir, mira, acaban de llegarme dos rumores. No hagáis caso de ningún rumor, pues ya sabéis que los rumores no aciertan, ¿no? Algún rumor escuché sobre mi no continuidad y que no acertó, y ya os digo que estos rumores que me han llegado tampoco son ciertos. No os voy a decir ni siquiera cuáles son, pero bueno, yo creo que...
Bueno, rumores han habido de todas las clases, ¿eh? De todas las clases. Sí, sí. A mí, ahora que precisamente...
Y la de programas que hemos hecho.
Ahí, la de programas. A mí, precisamente, ahora que estamos hablando de esto, me llegó incluso el rumor de que Sandra Gómez te iba a sustituir, ¿eh? O sea que... Podemos encontrar bueno, de todo, ¿eh?
Ha sido divertido, yo he tratado de ser lo más discreto posible durante este tiempo, convencido, pues bueno, que después del buen resultado de Compromís queríamos defender esa plaza, que además es, quiero recordar, el área mejor valorada en la pasada legislatura por los ciudadanos y ciudadanas, y para nosotros era obviamente una prioridad, ¿no? Pero bueno, han sido unos meses intensos, unas semanas intensas, y había que ser prudente en las declaraciones, en las intenciones, etcétera, pero ya solo os pido un esfuercito, queda hasta el viernes y serán los primeros, pues esa gente que trabaja en la casa por la cara, por el amor a la fiesta, los primeros en saber esos nombres.
Sí, bueno, aparte de todo, de que has tenido una gran rival, ¿eh? Has tenido una gran rival, ¿eh?
Es decir que Pilar y yo creo que hemos vivido con deportividad este proceso, además la relación personal y la gente que nos conoce sabéis que es buena y que bueno, en todo caso pues obviamente cada uno tiene sus prioridades políticas y sus resultados electorales también, ¿no? Pero bueno, yo ahora estoy contento en esta nueva etapa, además a todas las funciones que mantengo de la anterior ahora le sumo también la responsabilidad de ser tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia. Eso me va a obligar también a tener que delegar más, porque son más las ocupaciones, es más la dedicación que tengo que realizar a más áreas, pero como digo, creo que vamos a contar con un muy buen equipo y el viernes lo veréis.
Oye, Pere, que te iba a hacer una pregunta y nos hemos dispersado. Que en la pregunta que te ha hecho Roberto, de cuáles eran tus objetivos así para la próxima legislatura, no has dicho nada al respecto del reglamento fallero. Y estaba esperando que, no sé, que ibas a hacer algún comentario.
¿Sabes qué pasa? Una de las cosas que he aprendido en estos 4 años es que basta que el concejal diga que quiere un congreso fallero como para que haya una parte que diga que no. Por lo tanto, dejaremos que sea el propio colectivo fallero, que yo creo que he aprendido mucho también de estos 4 años. Y cómo alguna gente que curiosamente después ha ido en listas electorales de otros partidos.
Sí.
Es curioso que alguna gente que va de soy fallero, 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 luego, pues bueno, pues aparte de fallero, 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 que somos todos, pues obviamente tienen sus ideas como todos las tenemos, ¿no? Vamos a dar tiempo a esto.
Pero ¿tú crees que vas a poder generar el buen clima o el clima de paz y tal que se argumentó al final para que se pueda dar o no?
A mí me parece una excusa muy barata, por una sencilla razón, y alguien que sepa cómo funciona el Congreso lo entenderá muy fácilmente. En un Congreso fallero el concejal no interviene de ninguna manera, es decir, son las comisiones falleras las que eligen a los representantes del Congreso, los que participan, y el concejal no interviene de ninguna manera, ni siquiera tiene capacidad de voto. Por lo tanto, yo creo que a veces, y me vais a permitir que sea un poco malévolo en eso, creo que a veces lo que se tiene miedo es al propio debate, o enfrentamiento interno de las diversas visiones que hay dentro del propio colectivo fallero, ¿no? Sí. Es decir, y bueno, pues la excusa de tener a veces un frente común para alguna gente que han tenido esa habilidad esos 4 años de saberlo vender así, pues bueno, pues ha podido funcionar. Pero yo creo que la mente de todos está la clarividencia, ¿no?, para saber que ese reglamento 2001 necesita cambios, y el momento, el cómo, el cuán y qué cambios hacen falta, pues corresponde, como digo, al colectivo fallero determinarlo. No voy a marcar fechas, no voy a poner plazos, vamos a dejar que las cosas sigan su curso, y estoy convencido que en un momento, más pronto que tarde, pues ese consenso previo se producirá. Como digo, abrir el melón pues tiene sus riesgos, obviamente, incluso los propios pueblos, ¿no?, pues pueden tener el miedo eterno a ser expulsados, ¿no?, como podrían ver ellos de la propia comunidad fallera. Otros sectores pues pueden pensar, virgencita, que me quede como estoy. Pero yo creo que el debate es bueno y que, en todo caso, pues como digo, con interlocución, con diálogo, con consenso, pues se marcará la fecha, y cuando se celebre, pues veremos que la profundidad de esos cambios, que yo creo que nadie niega y nadie puede negar que son necesarios.
Hola, Pérez, ¿qué tal? Soy Tono. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Hola, Tono, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos? Oye, una pregunta.
Estamos,
antes has comentado el tema de las relaciones entre los vecinos y los falleros, estos conflictos que siempre se crean, uh-huh, o se han creado o aún perduran, ¿no? Porque sí que es verdad que actualmente el comportamiento de las comisiones falleras no nada tiene que ver el momento que se creó esa fama, que uh-huh, en verdad pues podría ser así. Pero ahora ya la cosa ha cambiado mucho. Desde el ayuntamiento, ¿qué tienes pensado, alguna cosa para ver de qué forma se puede llegar a un consenso entre falleros y vecinos para poder entre todos llevar adelante ese FEM Barri FEM Falla, que es el lema de mi falla, y entre todos hacer barrio y hacer falla, las dos cosas?
Si el consenso lo entendemos como la unanimidad, es imposible. Es decir, nunca va a haber unanimidad, claro, y siempre va a haber quejas, siempre va a haber gente que no se conforme o gente que le gustaría que las fallas no existieran.
Exacto.
O incluso, también lo he oído, por desgracia, algún fallero que le gustaría casi que su vecindario estuviera vacío. También, a ver los hilos, ¿no? Pero yo creo que en el camino del consenso estamos. Quiero recordar que el año pasado el bando se aprobó por unanimidad de todos los representantes. No puedes hacer una asamblea de 800.000 personas, uh-huh, pero existen interlocutores, y todos los interlocutores, incluyendo los falleros, quiero recordar, delegados al sector, agrupaciones, la interagrupación, las federaciones de fallas, allí presentes, acordaron junto con asociaciones de vecinos, de comerciantes, de hosteleros, cuáles son las reglas generales del juego. Y eso podía parecer muy difícil, por no decir imposible, al principio, y fue posible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos una muy buena herramienta, ¿no? De hecho, eso permite, por ejemplo, que el año pasado se avanzaran de manera considerable los permisos y que, bueno, pues que continuemos reduciendo las quejas. A partir de ahí, como digo, milagros al urdes. La unanimidad no va a existir nunca, ¿no? Pero yo creo que tenemos una muy buena herramienta para mirarnos a los ojos, a hablarnos cara a cara y ver dónde están los problemas, detectarlos y ponerle solución. Y también, bueno, pues sacar pecho y poder defender todo aquello que aportamos.
Buenas tardes, Pérez. Soy Juan.
Hola, Juan.
Tenemos a los artistas mal. Hoy, hace un ratito, nos llegaban también el comunicado de los artistas de primera A. Tenemos a los pirotécnicos también mal, dos oficios que sustentan muy grande, gran parte de sobre todo los artistas falleros. ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué vas a plantear como concejal?
Pues vamos por partes, pero el tema de pirotécnicos. Yo creo que una de las gestiones donde más satisfecho me puedo encontrar es precisamente en el ámbito pirotécnico, ¿no? Hemos conseguido reunir a todos los pirotécnicos en una mesa, hicimos precisamente un estudio, una especie de encuesta para saber sus inquietudes y hemos podido atender cada una de sus reivindicaciones. De hecho, recordar que se han incrementado de 4.000, creo que son a 6.000 euros, por ejemplo, que se paga por la mascleta. Hemos conseguido diversificar el programa de festejos, el programa pirotécnico, no solo en fallas, sino también durante la Feria de Julio, durante la propia Navidad, que antes no habían fuegos, ya se dispara en campanadas o se dispara en cabalgata de Reyes, y la Nidefo, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que ha subido unos 10.000 euros. No solo eso, incluso las propias trabas de las que hablaba Caballero, con las cuales me solidarizo y yo quiero agradecer además el reconocimiento que hizo en las entrevistas, diciendo que esto no era una cuestión ni mucho menos de Pere Fuset, que siempre la había apoyado en innovación, pues son reales y las hemos ido superando cada vez, ¿no? Yo no sé si os podéis hacer una idea de lo que supone, pues en un momento dado, plantearse, vamos a hacer la maceta vertical más alta de la historia. Pues esto son muchos trámites, muchas conversaciones con policía, con bomberos, con la certificación del tal, y entiendo que esto a veces se cansa, ¿no? Pero como digo, yo creo que estamos en un muy buen camino y la realidad es que se han hecho cosas en estos años que antes nunca se habían hecho, ¿no? Disparar en la marina. Sí, perdona.
Un inciso, pero ¿es diferente la legislación para un pirotécnico en Valencia que, por ejemplo, en Orense?
No necesariamente. Lo que pasa es que, pues a veces las interpretaciones, las leyes uh-huh. tienen interpretaciones y, bueno, pues los habilitados nacionales, que son... de alguna manera los garantes de la ley, no responden a criterios políticos, sino son funcionarios, pues bueno, pueden tener interpretaciones diferentes, ¿no? O la propia policía, o bomberos, etcétera. Pero ya os digo, pues yo os pongo un ejemplo, y creo que se ha publicado. Había una discordancia antes de la Needle Fox sobre la utilización de pólvora T1, que es la que se utiliza en espectáculos como, por ejemplo, los festivales de música, uh-huh. es aquello que se conoce como pólvora de teatro, de festivales, uh-huh. etcétera, sobre el grado de giro que se podían lanzar. Bueno, según una interpretación más dura, estos estarían sujetos a la misma legislación que la pirotecnia normal, y esto imposibilitaría, por ejemplo, que se pudiera disparar un Castell de Pals, un uh-huh. Castell de la Antiga, cosa que es algo absurdo, o incluso que se pudiera hacer un Correfox, ¿no? Bueno, pues este tipo de trabas son las que a veces toca explicar, hacer mucha pedagogía. Yo he tenido que hacer un máster, obviamente, porque cuando llegué nada de esto técnico lo podía conocer, y todas esas trabas se han ido salvando, pero entiendo pues el agotamiento. Ahí hay otra cuestión, y quiero recordar también que hice la propuesta, uh-huh. es el tema del IVA. Yo creo que hay que trabajar, y yo hice una propuesta, compromiso, hicimos la propuesta y fue aprobada por todos los grupos para que el Ministerio de Hacienda rebajara el IVA, aplicara el IVA cultural a la pirotecnia. Es algo que el propio sector necesitaría, demanda, y que vendría muy bien, ¿no? La última es la contratación artística. Es decir, esto no puede ser como un suministro de tornillos. Es decir, yo si contrato a X no es lo mismo que si contrato a Z. Es decir, yo no es lo mismo que contrate a la Pantoja que a los Rolling Stones. Esto todo el mundo lo entiende. Yo no, si quiero que la Pantoja actúe, no puedo pedirle un presupuesto a los Rolling Stones. Y en pirotecnia pasa algo parecido, y esto es algo que a veces tiene interpretaciones diversas en función no de la legislación, sino de quien tiene que aplicarla, ¿no? Entiendo que es algo complejo, uh-huh. pero en resumen, quiero decir que todas esas trabas son reales, que todas esas trabas no forman parte del ámbito de la política, sino de la legislación, y que en todo caso, todo lo que se ha hecho estos años, piromusicales, maceta vertical, disparar en las Torres de Serrano, en las ciudades artes de las ciencias, pues ha abierto caminos para todo el sector pirotécnico, aunque obviamente con sudor y a veces lágrimas, ¿no?
Claro.
Y en el caso de los artistas, yo quiero recordar la hemeroteca, creo que tenéis suficientes declaraciones al respecto de cómo pienso que deberían las cosas, y yo lo único que puedo celebrar, en todo caso, es que esos acuerdos se hayan empezado a dar en la sección más importante, el especial, que es el paso que han dado comisiones de artistas, porque yo no sé si la medida, si tiene que ser 14, 15, 16 o 25, eso no lo sé, pero lo que sé es que tienen que existir acuerdos. Tampoco sé si ese es el mejor acuerdo o debería ser otro, pero que haya preocupación por parte de las comisiones por el estado de los artistas es primordial, por lo tanto es el inicio de algo muy positivo. A mí me habría gustado que se hubiera aprobado el aumento de los mínimos de este año enmarcado. Me llama mucho la atención y me provoca mucha tristeza que algún sector, parece que está empeñado en continuar haciendo oposición, celebrara más el hecho de que me tumbaran una propuesta más que los efectos que tenía. Y en todo caso, digo, hay que hacer... la solución a los artistas falleros no es una única solución, es una constelación de pequeños pasos, y este es uno de ellos que tengo que celebrar.
Gracias.
Pere, pues nada, te agradecemos mucho tu intervención, además que te he dicho que te íbamos a entretener 10 minutos, han sido más, pero sobre todo te agradezco mucho que ese tiempo nos lo hayas dedicado a nosotros. Lo dicho, pues, el viernes estaremos...
El viernes... Es la primera entrevista que doy y bueno,
muchísimas gracias
por
vuestro
tiempo.
Pues está muy bien.
Los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas te lo agradecen muchísimo, y el viernes estaremos ahí para conocer a la nueva directiva de Junta Central Fallera. Y, uh-huh. y bueno, y lo dicho, mucha suerte en esta nueva legislatura.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Suerte, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy bien.
¿No te ha llamado?
No, no, a mí no me ha llamado. Ay,
la mar.
No me ha llamado. No espero que me llame tampoco, ¿eh? Además, ahora, sinceramente, en estas cosas nos volvemos. Ahora todo el mundo quiere ser de Juntas de Interfallar, pero cobrando, ¿eh?
Hombre, detalle.
Oye, una gran entrevista, ¿eh?
Sí.
No, a ver, yo recuerdo a mi padre, siempre cuando había un consejo de ministros o algo, siempre decía, y lo decía en la tele, decía, callar, a ver si me han nombrado algo, pues algo así, ¿no? Ahora estamos todos ahí pendientes, a ver si te llaman o no te llaman, ¿no? No, que va, bueno, ya lo que hemos comentado antes, ¿no? Bueno, ya veremos a ver qué equipo es el que conforma y ahí entonces se verá un poco las intenciones reales, ¿no? De lo que, claro. de lo que puede pasar. No sé.
Hombre, aventurar no aquí sé. Chismes o bulos y tal,
no procede.
Pero bueno, dice que no parte de cero, lo que no sabemos es con qué parte se queda y
hombre,
y
yo espero que en determinados puntos haya continuidad, porque lo que se está comentando antes, ¿no? Ramón como secretario, para mí me ha parecido una persona ejemplar en cuanto a concordia, tranquilidad, serenidad. En ese aspecto ha ofrecido ese bagaje, ¿no? Bueno, pues habrá que ver también las vicepresidencias, cómo son, quién son, si hay continuidad o no hay continuidad.
Si hay paridad.
Exacto. importante, ¿no? Ya que es uno de los temas importantes, el tema de la mujer en las fallas, pues a ver si...
Claro. Bueno, yo os puedo decir, por parte del secretario general de Junta Central Fallera, que por parte de él, no hay ningún problema en continuar.
Genial.
Muy bien.
Por parte de él.
Qué noticia.
Eso está muy bien.
Entonces, esto, como él en su momento no ha comentado que no se dedica, lo digo yo, me atrevo yo a decir. Además, a mí me gustaría.
Pero sí. Yo creo que a los que estamos aquí, ¿no?
Sí,
no
sé, sí.
A mí me gustaría.
Sí, pues es lo que he dicho yo antes. Si me pregunta a mí, por mí que siga.
Bueno, os voy a...
¿En vale para algo?
Os voy a dar unos minutitos de descanso porque también tenemos otra entrevista interesante. Podéis intervenir, si así lo consideréis. Pero yo lo primero que tengo que hacer es pedirle disculpas a Raquel Avivar Pardo. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siento muchísimo el retraso. Teníamos la hora prevista para llamarte. Hemos tenido una entrevista con el concejal de Cultura Festiva, con Pere Fuse, que se nos ha alargado un poco más del tiempo. Y ya de por sí siento muchísimo el retraso en tu llamada. Pero bueno,
tranquilo, no te preocupes.
Lo importante es que queremos conocerte, ¿no? Queremos que los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas pues te conozcan y como componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia que eres. De la Comisión Camino de Barcelona Travesía Camino de Moncada, ¿no?
Correcto, así es.
Y además fallera desde los 3 años.
Exactamente, desde bien pequeñita, de la falla de la comisión de la que era mi padre toda su vida, por circunstancias de cambios y demás, se tuvo que desplazar fuera de la zona, pero bueno, cuando ya nací yo, decidieron volver a sus raíces y como no, introducirme en el mundo fallero.
Fallera mayor infantil en el año 2005.
Correcto.
Un año que tú guardas con muchísimo cariño, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, fue la primera vez que pude conocer las fallas con mucha más intensidad y bueno, me enamoraron hasta tal punto que sabía que años después quería volver a ser fallera mayor de mi comisión y bueno, pues en el 2018 llegó el momento.
Bueno, hay una cosa que te he leído o que has comentado que dices, estás allí en la fonteta y de repente se oye tu nombre y tu vida cambia en 3 segundos.
Exacto, así es. Lo que el secretario general tarda en decir tu nombre, vas procesando, ¿no? Todo lo que está por venir. Y yo recuerdo que hasta que acabaron de salir mis compañeras, que acabó siendo Marina, la última componente y después falla mayor de Valencia, su cabeza no para. Estás constantemente procesando lo que está por venir, cómo va a cambiar tu vida durante un año, que las 12 compañías que tienes a tu lado van a pasar a formar parte de tu vida, ¿no? Y de ahí a que sí que es cierto que en 3 segundos te cambia la vida.
¿Tu opinión sobre la Corte de Honor, ahora que perteneces y antes que no lo eras, indudablemente, hasta ser elegida, ha cambiado en algo?
Pues bueno, yo me recuerdo siempre estar viendo la corte y bueno, sentir esa buena sensación de amor por la fiesta, ¿no? Imponen. Las ves pasar y se te van los ojos con mirarlas. Y el hecho de vivirlo desde dentro, pues bueno, nunca se pierde la perspectiva, ¿no? De lo que eres y de lo que estás formando parte. Para mí es un respeto absoluto al cargo y creo que así lo hemos llevado las 11, bueno, y conmigo 12.
Uh-huh. Odontóloga, ¿ya has terminado tu carrera o no?
Me falta un año.
Que me imagino que lo vas a retomar ahora enseguida, nada más termines tu...
Por supuesto, septiembre vuelta a la realidad y con ello también vuelta a la universidad, por supuesto.
¿Por qué odontóloga? Porque ahí también había una persona que te inspiró, ¿no?, para elegir esta carrera.
Sí, la verdad es que sí, mi ortodoncista desde los 7 años es Covadonga Balaguer. Y bueno, tuvo un tratamiento muy largo y yo creo que era amor o lo amas o lo odias. Uh-huh. Y entonces me empezó a interesar el mundo de la odontología y cuando tuve que tomar la decisión sobre qué rumbo le iba a dar a mi futuro, pues consideré que era una opción muy viable y así estoy.
Ajá. ¿Te gusta mucho lo que es el mundo del maquillaje, la belleza? Es un hobby para ti esto, ¿no?
Sí, durante 3 veranos consecutivos lo convertí también en una manera de ganar dinero en verano, porque he estado trabajando de ello durante 3 veranos consecutivos en unas perfumerías. Y bueno, es convertir un hobby en una manera de una distracción durante el verano.
¿Y tu afición por la cocina?
Bueno, la verdad es que me estoy introduciendo cada vez más. Bueno, soy asidua de ver programas que están a la orden del día y bueno, es una manera de, me apetece también últimamente cocinar sano y demás. Me estoy introduciendo en ese mundillo.
Muy bien, ahora que estamos en preselecciones, ¿vale? Yo siempre, ajá, algunas de en estas entrevistas siempre pregunto qué consejo le podéis dar a las que han salido elegidas, ¿no? A las candidatas. Bueno, a mi derecha tengo el papá de una niña que ha sido preseleccionada. Y a mi izquierda tengo el papá de una mujer, de una adulta que ha salido preseleccionada. Bueno, ¿qué experiencia tienen los padres en este sentido, no?
Bueno, pues ante todo, enhorabuena a los dos papis que están viviendo, están empezando a vivir un sueño.
Gracias, Raquel.
Bueno, sobre todo, el papel que desempeña la familia es importantísimo. Es el apoyo constante. El mes de pruebas es un mes muy intenso, muy, muy intenso. Yo recuerdo que mi padre me llevaba, bueno, en coche porque los horarios estaban muy apretados y yo creo que desempeñan un papel fundamental. Apoyo, esa necesidad de sentirte recogida y después en casa te ayuda, bueno, a desconectar, es fundamental.
¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis vosotros que vais a vivir desde fuera, desde otro aspecto diferente? ¿Esto?
Hombre, yo estoy, si te digo la verdad, ya deseando que, hombre, tengan que venir las vacaciones, pero estoy deseando que pase agosto para que mi niña empiece a disfrutar del mes de septiembre y de esa agenda brutal a la que nos está diciendo Raquel que nos vamos a tener que enfrentar, traer a las niñas a las 6, recogerlas cuando os digamos, el fin de semana venir disfrazadas de no sé qué. Bueno, mi hija está en una nube.
Yo lo viví ya con Marina, que estuvo también preseleccionada como infantil, y ya viví ese periodo de estar pendiente, ¿no? De pasar a recoger, tienes que llevar, tienes que traer. Sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que visto con la ilusión con la que lo viven y con... Bueno, pues es una gozada, la verdad es que es muy bonito.
Y es una experiencia única, sí que es cierto. Tanto para las protagonistas como para sus familias.
Así es, así es.
Muy bien, Raquel, muchísimas gracias por tu intervención. Repito, te pido disculpas por ese retraso que hemos tenido. Y lo que deseo es que disfrutes mucho todo lo que te viene también ahora, porque aún os queda. Y luego vendrá ese periodo, una vez que ya termine todo, que ya haya pasado septiembre, que seguro que las fallas seguirán acudiendo a vosotras para cualquier acto, para cualquier charla. Y yo te deseo mucha felicidad, Raquel.
Pues muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo, gracias.
Un saludo, Raquel.
Chao, chao.
Muy bien, pues continuamos un poquito. Nos queda ya muy poco tiempo. Aún nos queda una última llamada que queremos realizar y bueno, la has adelantado tú. Esta tarde pues, nos ha llegado el comunicado de las fallas de primera en referencia a que se unen a ese comunicado que ya emitió lo que son las fallas de especial con la finalidad de que todos a una vayan a intentando pues encauzar este oficio de artista fallero.
Sí, lo han mandado desde el gremio, el comunicado de los artistas, no lo vamos a leer, un poco viene un poco a redundar, ¿no?, con lo que en estas semanas estamos viviendo con los artistas de especial, no todos, pero aquí, por ejemplo, sí que veíamos a Paco Torres, que en las de especial no se unía por el tema del proyecto, según él, que está muy adelantado para la Plaza del Pilar. Pero aquí parece ser que están todos los que van a plantar en Fallas 2020 en la sección primera. Es un poco un estado del sector, ¿no?, del oficio, ¿no? Y por eso se lo comentaba al concejal, ¿no?, que yo creo que no podemos ser, ante esto no se puede ser pasivo, aunque yo, mi opinión, desde luego pasa por las comisiones, y yo creo que el concejal también lo comentaba, que son las comisiones las que tienen que apoyar al 100%, y no ya solo apoyar, sino que al final, aunque sea todo muy complejo y muy complicado, ¿no?, llegar a que todo esto se solucione, y quien dice que no creo que tenga mucha solución, que es como un poco una limpieza, ¿no? Pero sí que las comisiones al final deben de afrontar que se compone una comisión fallera, que es para plantar falla, y a lo que primero hay que pagar y atender es al artista y a esa obra que se planta todos los meses de marzo en Valencia. Entonces, si no se cuida eso, no cuidamos la fiesta. Tenemos que empezar por ahí. Y yo creo que hay que asumir los presupuestos, y si tiene que haber limitaciones, pues no sé, como comentaba también Prefuset, no sé si las medidas son lo que tiene que ser, pero es como decir, bueno, una obra de arte tiene un coste, tiene un valor, y al final, pues, no sé, hay que pagar el valor real del trabajo que se realiza, ¿no?
Sí, bueno, esto podría llevar un poco a acotar en cómo se mide el valor del arte este que plantamos en los cruces, y bueno, se han decidido dejar las de especial en 14 y las de primera en 12, pues no lo sé, no han dicho nada de lo que del relleno, claro, ni del volumen que van a plantar en esa altura, claro, claro. Es decir, en realidad a lo mejor con esos 12 y 14 pues bueno, son capaces de contener un poco, pero bueno, a mí me llama sobre todo la atención pues lo que has dicho tú, Juan, pues de que aquí sí que están todos los que plantan en primera y que bueno, se han comprometido aquí por lo que pone en el comunicado, lo pone bastante claro, en la medida de lo posible para el ejercicio 2021.
Claro, porque es que la competencia, luego hay competencia.
Claro, claro.
Yo en ese aspecto estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Pere antes, ¿no? Que ha dicho que bueno, que yo tampoco sé si a lo mejor 14 metros, 12 metros, 22 metros es lo que hay que hacer. Lo que está claro es que hay un problema y hay que solucionarlo. Eso sí, eso está claro. Que si el problema es que las comisiones no pagan, bueno, pues es otra historia, no tiene nada que ver con el volumen en sí del monumento. Yo creo que el artista es artista y estamos en la dicotomía esta de que es artista y es empresario. Bueno, pues tiene que tener esa dualidad tiene que tenerla el artista. Sí. La comisión paga y lo que tiene que hacer es pagar religiosamente y no... ya si eso ya te pagaré y tal. No, un respeto, unos pagos. Yo no sé cómo pagan otras fallas y tal. Yo te puedo decir cómo paga la nuestra es tanto, son tantos meses a tanto al mes,
sí,
punto,
sí,
ya
entre
está
12
entre 12 y ya está.
Está,
o sea que no hay más. Entonces, si ya sabes que esto es así y que cuáles son tus ingresos y cuáles deben de ser tus gastos, sí, ¿no? Pues pero... eso ya es un poco gestión, ¿no? En cuanto a la gestión, ayudar en todo lo que sea posible. En cuanto a la creación o la creatividad del artista, eso ya... Yo ahí lo dejo un poco en manos del artista, que es el que tiene
sí, pero
que decidir.
Es que si
vamos a decir, no, es que la falla tiene que tener 12 metros, vamos a comprar un boceto. Y yo no creo en comprar un boceto. Yo creo en comprar un artista. O sea, en pagarle a un artista cuando yo sé qué es lo que él hace. Entonces, me gusta lo que hace y que tenga la libertad de hacer lo que considere o crea que tiene que hacer. Como sea y, pero vamos, ya digo, no me voy a meter... Sí. No, el boceto no me importa lo más mínimo, de momento.
A mí lo que me sorprende sobre todo es el hecho de que artistas que plantan en especial, en primera, con unos presupuestos muy altos, al final de la corrida, al final de toda la historia, de después de plantar y que llega el mes, y que no les quede dinero. O que estemos en verano y se las vean y se las desean, tener que ir al banco a gestionar pólizas de crédito para buscar dinero para pagar los materiales. Es algo que, o igual me falta información, o no me queda todavía claro, porque bueno, un artista de una sección pequeña sabe que tiene 4 y se tiene que gastar 4. No puedes gastarte 7, 8, cuando no puedes plantar algo que no te van a pagar. Entonces,
la sección más modesta, por ejemplo, hablando del dinero, de que pagan o dejen de pagar, yo pienso que las comisiones terminan pagando más o menos religiosamente. Lo que pasa es que no se incrementa el presupuesto de un año para otro. Se sigue diciendo, bueno, el año que viene lo mismo presupuesto.
Sí, pero queremos más 8, falla.
Claro, el que se gasta 8 quiere seguir pagando 8 y quiere mejorar. Y tal, el que pagaba 6 quiere seguir pagando 6 y quiere que le planten más.
Sí, pero ahí está el artista. Entonces, para que decir, bueno, tú pagas 8, tienes 8. O sea, te voy a hacer una falla de 8 que no vale 8 la falla, que tiene que valer 6 porque él tiene que ganar 2 por lo menos, o 1 o lo que sea, ¿no? Sí, algo tiene que ganar el artista, evidentemente.
Sí, pero
Yo a lo mejor el acotar metros, yo a lo mejor centraría presupuestos. Es decir, no puedes pagar menos de tanto o más de tanto. No sé, marcaría una raya. Es decir, no puedes pagar más de lo que paga el ayuntamiento en la falla municipal, punto, en la sección especial. Por ejemplo, porque la falla del ayuntamiento medirá 14 metros. ¿O medirá más?
No, mide bastante más.
Bueno, pues entonces, ¿ese es el límite o el límite es inferior? ¿Tiene que llegar ahí? Es una polémica importante, y hay mucho ahí donde
luego también está la competencia entre ellos mismos, claro. Si yo cojo un proyecto de 1000 y la comisión me dice, bueno, pero yo ese proyecto te lo hago por 700. Claro, ahí existe también una competencia un poco desleal entre ellos, que entre ellos deben de aclararse, que yo siempre digo que echo de menos al gremio, aunque sea el gremio el que nos pasa los comunicados, que da la cara, pero yo creo que el gremio, que para eso está, porque no es una problemática, como vemos, de primera o de especial, sino es en general del todo el sector, el gremio debería de liderar esta historia y plantarse ya no delante del ayuntamiento o delante de las comisiones, sino también un poco reivindicar el oficio a donde toque.
Bueno, yo lo que sí que me alegro es algo que he comentado con Carlos Carsí y con alguno de los artistas de especial, que bueno, en un principio veía difícil que se pudieran, ellos pensaban indudablemente que otras categorías de lo que son las fallas se pudieran unir a esta acción, y verdaderamente parece ser que está ocurriendo y va a continuar, cosa de la cual me alegro, porque esto al final de cuentas tiene que ser algo de todos en general, no solamente una categoría determinada, sino que tiene que ser de todos en general. Prácticamente lo dejamos aquí, nos vamos a despedir ya. Hay que comentar varias cosas de los que están sucediendo. Una de ellas es que ayer, justamente en la Plaza de la Virgen, por parte del director Hugo Chinesta, pues se estrenaron algún paso doble de falleros importantes, como puede ser Emilio Polo, que por desgracia ya no está entre nosotros, y para eso es pienso que un gran homenaje y que se lo merecía, y también para Josep García Boix. No sé si tenéis noticia de alguno más, porque no tuve la oportunidad de estar.
Yo solamente me he enterado del DPP. Lo he visto, lo había publicado en Facebook y tal, y lo he visto, lo he escuchado, y emocionado también, desde luego. Un honor.
Aparte de todo esto, también hay que decir que ya, como queda solamente un fin de semana de preselecciones, pues ya el viernes todos aquellos que quieran pueden apuntarse a ese sorteo para la batalla de flores, y si tienen suerte pues tendrán un palco.
Desde del viernes al domingo.
Del viernes al domingo o al lunes, no recuerdo, pero bueno,
hay 3 días, me parece
se pueden informar previamente, y el que no, pues ya sabe lo que tiene que hacer.
Hacer cola.
Hacer cola.
O verlo desde fuera.
Tona, tú y yo ya sabes. Si no conseguimos hacer cola.
Sí, es lo que toca. A ver, vamos a ver. Yo suelo ir todos los años. Hay veces que consigo entrada y entro, y hay veces que sí. No consigo entrada y me quedo en la terracita de fuera. Sí, pero sí. Bueno, ir voy. O sea, que estaré.
Sí, sí.
Ya veremos a ver si...
Si no, en la pérgola tomo una cervecita, que también está muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. No, no. Este último año fue así. Yo fui de los que me quedé en la pérgola. No pude entrar, pero genial. La verdad que muy bien.
Bueno, pues ahí estamos. Enhorabuena por esa preselección de Gaby, de tu hija.
Roberto.
Enhorabuena, Tono, por la preselección de Marina. Que las vamos a entrevistar. Vamos a estar con ellas y bueno, vamos a ver qué pasa ya a partir de aquí. No sufráis mucho. Os vi emocionados los dos. Sí, Tono sí. Lanzó los puños al aire y Diego alguna lagrimilla se le escapó.
Yo
¿eh?
me puse a llorar, no pude contener la emoción.
Pero hay alguna foto de Diego que vaya tela.
No lo pude contener, de verdad. Fue una explosión de emoción y de sensaciones que no pude controlar, es bonito también. Sí,
me encanta, estuve en las dos y os pude ver allí y me gustó esa emoción que cómo lo vivís. Mm. Esto, a todos los oyentes de UPV Radio, hasta el próximo miércoles que seguiremos hablando de fallas, seguiremos hablando de todas estas cuestiones que van saliendo. Tenemos protagonista ya, tenemos un gran protagonista para la semana que viene. También a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, que acudan a las redes sociales, que acudan a la web también de la UPV Radio, que ahí está todo. Ahí están los reportajes de las preselecciones. En muy breve tiempo, las entrevistas que estamos realizando también las vamos a publicar. Lo que pasa es que ya no damos abasto, Juan, ya.
Que esto es, parece mentira que estemos en verano.
Sari, muchísimas gracias por tu control técnico.